Muy buenos días, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de Economía Directa. Hoy tenemos con nosotros a Jordi Jatzer. Buenos días, Jordi.
Buenos días.
Y tenemos también a Josean Paunero. Buenos días, Josean.
Hola, buenos días a todos.
Hoy vamos a hablar de tres temas. La colisión que anticipábamos desde hace ya semanas que se iba a producir entre la Comisión Europea, entre Bruselas e Italia, pues se ha producido. La Comisión Europea ha devuelto los presupuestos italianos, los ha rechazado y ahora quedamos a la espera de qué es lo que puede ocurrir a continuación. Desde luego es un tema importantísimo y vamos a hablar tanto de las posibles causas como de las consecuencias que puede tener esto, así como de la reacción del gobierno italiano, la que puede tener el gobierno italiano. Vamos a hablar a continuación de una de las noticias más tremendas, impactantes que hemos tenido en los últimos meses, yo diría incluso años, que es el brutal asesinato del periodista disidente saudí Khashoggi. Vamos a comentar que este modo de conducirse de la dictadura teocrática saudí, el que parece más bien propio de otros tiempos, a qué se debe y también qué consecuencias puede tener esto. De momento Alemania pues ha decidido suspender la venta de armas a Arabia Saudita y también ha pedido al resto de países europeos que lo haga. Ahora ya veremos qué ocurre, porque Pedro Sánchez no parece muy por la labor. Y por último hablaremos de la trayectoria de la bolsa española, penosa, no es la única bolsa del mundo que está pasando esto, y especialmente la trayectoria de los bancos. Lo de los bancos ya sí que no es solo español tampoco, como en el resto de bolsas, sino que ya es un tema generalizado a nivel mundial, que está pasando en algunos sitios, como en el prestigioso blog Zero Hedge, pues están comentando que esto está anticipando probablemente una crisis financiera. Ya hablaremos también de ello. Bueno, empezamos con el tema de los presupuestos italianos. Josean, ¿qué te parece a ti? ¿Por qué crees que ha rechazado? Bueno, están las causas evidentes, las que ha aducido la Comisión Europea. ¿Tú crees que hay algo más? ¿Alguna causa más para que hayan rechazado los presupuestos italianos? Y también coméntanos tu análisis de las consecuencias que puede tener esto. Adelante.
Bueno, para los oyentes que desconozcan un poquito lo que llevamos unos meses hablando, sobre todo el tema de los presupuestos italianos, porque hay una especie de pulso entre la Unión Europea y el gobierno italiano para aprobar una serie de presupuestos. Salieron hace unos año y medio más o menos, empezaron a gobernar una coalición que sobre todo lo que quería era cambiar un poco la deriva que en ese momento tenía Italia, ¿no? De un cero crecimiento, de no tener demasiadas posibilidades de pues ni de tanto aumentar ni de bajar impuestos para mejorar la productividad y mejorar la actividad italiana, y por otro lado crear una renta garantía de ingresos, etcétera, ¿no? Entonces, al final, después de muchos tiras y aflojas, el gobierno italiano aprobó un presupuesto en el que aumentaba un poquito el presupuesto que más o menos estimaba la Unión Europea, un poquito y siempre por debajo de la premisa del 3% que pues es el tratado de la Unión Europea que marca, ¿no? También es cierto que Italia tiene un problema, y es que tiene un déficit, una deuda pública muy alta, por encima del 130%, que hace que haya que vigilarla con pues bastante clara, ¿no? Todo esto ha provocado un conflicto entre la Unión Europea y el gobierno italiano, y al final, a la hora de aprobar cualquier presupuesto, el gobierno italiano, tanto como el gobierno italiano como el gobierno español y otros gobiernos europeos, tienen que mandarse a la Unión Europea para que lo apruebe. Y lo que ha sucedido es que la Unión Europea no ha aprobado el presupuesto, ahora ha dado 3 semanas adicionales para que haya una serie de modificaciones al presupuesto. El gobierno italiano ha dicho que no va a haber ninguna modificación y todo esto nos lleva a un choque de trenes muy claro, en el que se verá a ver quién pues consigue llevarse el gato al agua, ¿no? Todo huele bastante mal, porque por un lado está este choque de trenes y por otro lado tienen la deuda italiana que se empieza a desbocar y que puede provocar pues directamente que este déficit público pues se vaya a incumplir por la carga de intereses que van a tener que soportar el gobierno italiano. Más o menos esta es la situación y el problema que nos puede ocasionar al resto de europeos o sobre todo a España es que la prima de riesgo que estábamos por debajo de 100 hace unos meses, ahora ya está escalando por encima de 100 bastante clara, incluso llegando a 130 y bueno, pues puede provocar pues problemas más o menos importantes a la deuda española y con ello pues también al programa económico de la presidencia actual española.
A mí me gustaría comentar que el viaje de Pedro Sánchez a Bruselas, el motivo real ha sido este, ha sido dar seguridad a la Comisión Europea que España no va a seguir la senda italiana, ¿eh? Está claro que la Comisión, esto era un requisito previo para que, desde mi punto de vista, para que la Comisión Europea rechazara, se atreviera a rechazar los presupuestos italianos. Claramente lo que quieren es aislar el problema italiano para poder, de alguna manera, pues contener que haya un efecto como el que se produjo durante la crisis griega, que yo creo que es lo que les puede asustar realmente. Pero bueno, vamos a escucharte, Jordi, el análisis que nos puedes hacer de la situación ahora mismo entre Italia y Bruselas. Adelante.
Vamos a ver. Voy a leer la contestación de los comisarios que, bueno, ha sido emitida, la contestación de la Unión Europea a estos presupuestos presentados. Dice así, cito: romper las reglas puede ser tentador a primera vista, da una ilusión de liberarse. Es tentador curar la deuda con más deuda, pero la deuda de Italia es del 131% del PIB, la segunda más alta de la Unión Europea y de las más altas del mundo. El año pasado gastaron tanto en deuda como en educación. Déficits altos y deuda alta no traen crecimiento, hacen que las economías sean más vulnerables a futura crisis. La confianza es crucial. Vamos a ver, esto es una contestación que en el fondo no hace que el problema empiece ahora, porque el problema ya empezó en el primer borrador que se presentó a la Unión Europea. En el primer borrador, Italia ya había presentado unos presupuestos donde esperaba un déficit que era el triple de lo pactado con la Unión Europea, el triple. Y la Unión Europea ya había presentado sus dudas con esos presupuestos presentados, entre otras cosas, porque lo que parecía prever ya no era que el déficit pactado no iba a cumplirse y que iba a ser el triple, en lugar del 0,8 iba a ser del 2,4. No, no. Es que por la contestación de los comisarios de la Unión Europea, esas cuentas tampoco salían y probablemente el déficit se iba a ir al 3,5 o al 4%. Claro, en estas circunstancias lo que podemos ver es que lo que está haciendo Italia es claramente retando a la Unión Europea, porque lo que podría haber optado es por una política como la española, que a mi modo de ver lo que ha hecho Mariano Rajoy y lo que está haciendo en estos momentos Pedro Sánchez es lo más inteligente, porque se están pasando por el forro en general la mayoría de pactos con la Unión Europea. Los déficits pactados nunca se han cumplido en España en los últimos años. Y claro, se ha jugado con el espantajo de Podemos y con el espantajo de Grecia para hacer lo que se quería. Esto, a mi modo de ver, ya no es una cuestión de cumplir o no los déficits pactados. Es una cuestión de que Italia está retando a la Unión Europea.
Jordi, si me permites, hace muy poco ha publicado los déficits oficiales de Eurostat, de todos los países europeos, y recordemos que España es el que tiene mayor déficit de todos, ¿eh?
Sí.
Claro, es que España siempre ha dicho, sí, nosotros estamos cumpliendo todo, sí, nosotros. Pero bueno, España no ha cumplido nada, pero nada de nada, de nada. Y viendo el aumento de la deuda en España, es algo brutal. España ha tenido una política que no se ha permitido prácticamente a nadie. De hecho, hay un detalle que muestra también El estado, yo diría, de alucinación de los comisarios de la Unión Europea, porque hay un momento en el que dicen, las políticas expansivas no curan la deuda. Italia es el segundo país de la Unión Europea y uno de los con mayor deuda y uno de los más altos del mundo. Pero si vamos a Grecia, Grecia es un país al que sí que se le han impuesto unas medidas draconianas. En Grecia, no en el 2008 o el 2009, no, en el 2012-2013, en el 2012 tenía una deuda del 159, en el 2012. Hace nada. Ahora la deuda es del casi el 179%. Claro, estas medidas no parece que en Grecia hayan tenido ningún resultado. Y entonces, lo que está haciendo Italia es seguir una vía diferente, no como la española, de hacer las cosas, digamos, de una forma subterficia. Digamos que lo que está consiguiendo es retar a la Unión Europea y ponerla en peligro, porque lo importante aquí no es que Italia vaya a seguir el déficit o lo vaya a... No, no, no. Lo importante es que ha enviado un borrador del que se pasaba por el foro la mayoría de pactos que se habían hecho, y la contestación ante las dudas de la Unión Europea es seguir con esa posición. Por lo tanto, se trata de retar a la Unión Europea y, a mi modo de ver, a largo plazo el objetivo de esto es poner en peligro la continuidad de Italia en el euro.
Pero ¿tú crees que es premeditada la búsqueda de este enfrentamiento entre el gobierno italiano y Bruselas? ¿Tú crees
A mi modo de ver,
que
sí.
esto hay que leerlo en clave de política interna italiana más que nada?
A mi modo de ver, sí,
Sí.
porque encima Salvini forma parte de uno de los países en los que Bannon está asesorando y los que se busca que sean el eje de contrapeso a Alemania. Y bueno, una de las políticas de Bannon, una de las estrategias, ha sido que se tienen que doblar las apuestas. Se doblan las apuestas. No se hacen no se hacen entre las sombras, las políticas que quieres como hace el español. Se hacen de forma evidente para generar un conflicto. Y si ese conflicto, por ejemplo, alguien trata de culpabilizarte, no, no, entonces hay que doblarlo. Y de hecho, cuando ha expresado dudas la Unión Europea, la contestación de Italia ha sido, pues nada, te lo vuelvo a enviar. Y eso es un mensaje político, no es una cuestión de un mensaje económico, porque podría haber tomado una vía igualita a la de España.
¿Y tú qué, cuál crees que va a ser el camino que va a tomar Italia? ¿Cuál piensas que es el más probable? Porque tienen 3 semanas a partir de ahora para contestar a la devolución de presupuestos, con otro presupuesto en que atiendan las peticiones de la Comisión Europea.
Claro, es que aquí ya se entra en lo que se llama el juego del cobarde, ¿no? Porque, bueno, tú has venido publicando las últimas semanas cómo está el bono italiano. ¿Quién va a parar antes? En esta carrera hacia el precipicio, ¿quién va a frenar antes? ¿Quién se va a atrever? ¿La Unión Europea o Italia o el gobierno italiano? Yo creo que están jugando a eso.
Bueno, ¿y tú qué piensas, José?
Sí, bueno, yo creo que hay un detalle para que los oyentes también lo sepan, y es que Italia es el país más euroescéptico de toda la Unión Europea, en el que solo el 44% de su población pues, quiere permanecer en Europa. Es decir, que estamos hablando de que menos de la mitad de la población quiere permanecer en Europa y que ante una eventual salida, el 24% ya votaría directamente que no. O sea, estamos hablando que incluso hoy por hoy serían más euroescépticos incluso en Italia, que en el propio Reino Unido. O sea, entonces, antes que se comentaba de que hay que verlo desde un punto de vista interno italiano, hay que ver que hay una cantidad de votantes que tienen muy claro que no quieren permanecer en la Unión Europea. Entonces, ante eso, está claro que muchos gobernantes italianos se van a afianzar en eso y ese discurso de no a la Unión Europea, pues trae votos, ¿no? Y a la medida de que además, estamos en una situación un poco extraña, ¿no? Porque si al final Italia, que yo creo que es lo que va a pasar, al final cambia sus presupuestos o asume un cierto cambio, eso va a provocar que puedan echar la culpa y la bronca siempre a la Unión Europea, ¿no? Ante cualquier cambio de que haya una bajada en la economía de manera global, ante cualquier problema que pueda salir, etcétera, pues al que van a poder tirar todo va a ser la Unión Europea, ¿no? Entonces yo creo que esa estrategia a corto, yo creo que la van a perder el gobierno italiano, o sea, porque sinceramente creo que ir contra la Unión Europea no tiene sentido, pero para posteriormente realmente ganar y poder obtener cosas, ¿no? También yo creo que es importante hablar a veces con italianos, ¿no? Que los italianos, cuando les preguntas a ver qué está pasando, ellos mismos son los que te están diciendo que la situación italiana es muy complicada, que algo hay que hacer y que mantenerse en esta situación no lleva a ningún lado, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que entender, porque estos partidos buscan ese cambio, ¿no? Porque es que se han dado cuenta que por el lado que van no van a ningún sitio.
O sea, que tú crees que hay posibilidades de que la evolución de los acontecimientos en Italia no se parezca a la que hubo en Grecia, es decir, una rendición total del gobierno italiano, y que es lo que pasó con Syriza y el gobierno de Tsipras, vamos.
A ver, yo creo que lo tiene muy fácil Italia para solucionar esto, el gobierno italiano, decir que va a sacar nuevos impuestos, como ha hecho el gobierno de Sánchez. Al final decir que voy a recaudar tanto de esto, tanto de esto, tanto de esto con nuevos impuestos, que puedan ser completamente falsos, o sea, y que donde dicen que van a conseguir 3.000 euros de recaudación van a recaudar 300, y con eso pues manipular o maquillar de una manera clara ese déficit. Entonces, eso lo tendrían así de fácil, ¿no? Sacarse de la manga 3, 4 o 5 impuestos diferentes en los que sobredimensionen la recaudación que van a tener, y con eso pues contentar a la Unión Europea, aunque la realidad es que no van a recaudar ni mucho menos tanto de lo que hagan.
Y esa ya, es más pero eso a nivel político no les conviene tampoco, por lo que me está, vamos, por el análisis que estamos haciendo, ¿no? Porque significaría, aunque luego hagan lo que quieran, que de hecho, de cara a la galería, pues se están rindiendo ante Europa, ¿no?
Sí, pero yo creo que tiene que ser, va a ser una rendición, pero creo que es una rendición para ganar luego la siguiente. O sea, para volver a coger impulso. Entonces, harán algo a hacer, es decir, o son los mercados que nos están doblegando, o es la Unión Europea, o algo tendrán que hacer, porque es que es cuestión de tiempo que si este pulso se mantiene, es que más que la Unión Europea, porque es que el déficit público italiano, si la deuda pública italiana empieza a aumentar de manera clara, que ya estamos hablando de un diferencial más o menos importante, y que se salte a esos 400 puntos tampoco es nada descabellado, pues habrá un punto en el que el gobierno italiano pues tenga que doblegarse. Y eso es lo que están apostando los mercados.
Claro, es que ya ahora mismo la prima de riesgo italiana, si está algo por encima de 300 puntos básicos, si no me equivoco, vamos, la última vez que la he mirado, que ha sido esta mañana, estaba ahí, están comentando que los bancos italianos pues ya no podrían, sobre 400 puntos, ya no podrían aguantar. Yo pienso que podrían aguantar algo más, pero vamos, ya alrededor de 600, 650 puntos básicos, yo pienso que directamente se vería abocado tanto las grandes empresas italianas a la suspensión de pagos inminentes por imposibilidad de refinanciación de la deuda, y el mismo gobierno italiano a no poder pagar pensiones ni poder pagar sueldos a funcionarios, vamos.
Claro. Claro, pero
por imposibilidad de colocar la deuda también.
Claro, pero imaginaros que de repente se mantiene el pulso durante 2, 3 meses, 4 meses, la prima de riesgo sube y entra el Banco Central Europeo, que es el que tiene al final una cantidad de potestades enormes, e interviene cualquier banco italiano. Interviene 2 o 3 bancos italianos porque son insolventes. O sea, por mucho que estén pegándose entre la Unión Europea y el gobierno italiano, entra el Banco Central Europeo, interviene el banco y para todos... va a ser que se ha intervenido Italia. O sea, por mucho que digan una cosa, que han decir otra, etcétera, ¿no? Entonces, esa intervención...
sí, que les abocaría a una ruptura unilateral, ¿no? Con Bruselas, a los italianos, o a una rendición.
Yo veo más cerca, o es una rendición completa dentro de no tanto tiempo, o tirarse el balón para adelante como yo creo que está haciendo España en el fondo, o sea, de infravalorar unos gastos que va a haber y sobrevalorar unos ingresos que no se van a tener. Entonces, y esa pelea, yo creo que al final hay un punto en el que no les acaba de interesar, o sea, porque es que tampoco al gobierno italiano tampoco les interesa que de repente intervengan tres, cuatro o cinco de los bancos italianos, porque se vería que la situación realmente la que tiene Italia, que no es mala, es lo siguiente.
Sí, Jordi, si quieres comentar algo más sobre este tema antes de pasar al siguiente.
Yo creo que, bueno, solo añadir una cosa, y es que esto en el fondo lo que encierra es el pulso entre las nuevas corrientes políticas que buscan poner en juego el futuro de la Unión Europea
Sí,
y
ese nuevo
Alemania.
nacionalismo, ¿no? El nuevo
Sí.
nacionalismo que está surgiendo por doquier, vamos, porque esto es una cosa que está ocurriendo por todos lados, ese
Sí,
resurgir del movimiento nacionalista.
yo creo que no en todos los países igual. Yo no creo que el movimiento 5 estrellas o el UKIP o Le Pen sean lo mismo, pero sí creo que comparten elementos. Evidentemente son partidos más nacionalistas, son partidos antiglobalización y son partidos, a mi modo de ver, más tradicionalistas en general, en general. Y desde luego están en contra de los dictados de Alemania. Entonces, yo creo que es lo que están poniendo en juego. Una cierta élite alemana, no solo alemana, holandesa, del centro de la Unión Europea, contra estos movimientos que pretenden volver a una política más independiente por parte de los estados.
Muy bien, pues si queréis vamos pasando al siguiente tema, que es el tema del brutal asesinato de una forma sorprendente dentro de un consulado con una crueldad inaudita de este periodista disidente, crítico con la dictadura saudí de Khashoggi. Bueno, Jordi, la verdad es que ha sido un tema brutal. Incluso hay por ahí ciertas teorías que dicen de tipo un poco conspiranoico, como que, pero bueno, yo si quieres hablar algo de ellas, pues hablamos, pero bueno, yo creo que sobre todo vamos a hacer, ateniéndonos un poco a los hechos, un análisis de qué es lo que ha pasado, por qué ha hecho esto el régimen saudí y bueno, qué consecuencias puede tener. Adelante, Jordi.
Bueno, esta es una de las noticias más importantes de los últimos años, como has dicho en la introducción. A nivel geoestratégico, diplomático, de relaciones internacionales. Y porque no se trata de que han matado a una persona. Esto no es el asesinato de una persona. Quien tenga la visión de cómo se ha ejecutado a Khashoggi, que esto es un asesinato más. No, la cuestión no va de que hayan matado a alguien. Ni siquiera de que hayan matado a un periodista muy importante que escribía para medios americanos. No, no, no. Esa no es la cuestión. La cuestión es la siguiente. Esto se trata del asesinato de un disidente internacional cometido por un régimen que el año pasado ejecutó una purga contra 500 príncipes que congeló 2.000 cuentas bancarias por valor de 800.000 millones de dólares. 800.000 millones de dólares debe ser más de la mitad del PIB de España. Que además ha continuado con misiones diplomáticas y de relaciones internacionales por todo el mundo, comprando armas a Estados Unidos, comprando armas a España, comprando armas a muchos otros países, comprando barcos de guerra, interviniendo en Yemen, etcétera, etcétera, etcétera. Además, este asesinato ha sido realizado en un país que es una potencia regional y que supone un clarísimo reto a las normas internacionales. Es un asesinato realizado mediante una misión diplomática y que es algo que va evidentemente en contra de las convenciones de Viena de relaciones entre países. Lo que ha ocurrido hasta ahora y lo que se sabe o lo que han filtrado las autoridades turcas es lo siguiente. 15 miembros diplomáticos saudíes se trasladan a Arabia, perdón, al consulado turco, perdón, al consulado saudí en Turquía, en la ciudad de Estambul, ejecutan a este periodista. Y ahora vienen detalles, algunos de ellos que no se han publicado en la prensa española y que son realmente impresionantes. El primero es que el jefe de esta misión es un profesor universitario, doctor forense.
Sí.
Digamos que sería el equivalente a uno de los principales directores de lo que sería el CSI, la central del CSI saudí. Entonces, que Arabia Saudita dijera que había muerto en un interrogatorio occidental cuando el jefe de la misión diplomática es un forense especializado en autopsias rápidas y en ocultación de pruebas o investigación de pruebas, es un tanto increíble, ¿no? Segundo, supuestamente, según las autoridades turcas, todo el asesinato fue grabado en vídeo. Se hizo una conexión por Skype entre la mano derecha del príncipe saudí, que en la práctica está gobernando el país, y este periodista. Básicamente le insultó antes de matarlo, le desmembraron mientras estaba vivo, y luego, según publica un medio independiente manejado por los corresponsales, excorresponsales del diario The Guardian en Oriente Medio, se hizo una barbacoa en ese mismo lugar. Una barbacoa en la que, bueno, se argumenta de que se pudieron quemar los restos para luego ser enterrados en la casa del cónsul saudí en Estambul. Claro, esto parece sacado de una serie de Netflix o de una novela, pero una novela de estas en las que ya empiezas a decir, no, esto ya no me lo creo, esto ya se han pasado un poco, ¿no? Ya no parece verosímil. Va mucho más allá de lo ocurrido durante la Guerra Fría. Y lo que ha hecho Arabia Saudita es el clásico manejo inteligente para sacar réditos a niveles geoestratégicos y diplomáticos. Por ejemplo, cuando hay un problema y tú tienes toda la información relacionada con ese problema que ha surgido, a ti lo que te interesa es que el acusado o el supuesto acusado vaya dando respuestas sin saber exactamente lo que tú sabes. ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, Arabia Saudí primero dice que ha desaparecido el periodista tal, sabiendo Arabia Saudí todo lo que había pasado. Turquía también sabía todo lo que había pasado. Con lo cual, Arabia Saudí va dando explicaciones, como, bueno, es que no lo sabemos, primero. Segunda explicación, bueno, es que salió de allí, pero bueno, no sabemos dónde está. Tercera explicación, no salió de allí, se le estaba interrogando y murió en un interrogatorio que se le estaba haciendo. Y la cuarta explicación, bueno, quizá no fue un interrogatorio. Este tipo de correcciones constantes se hacen porque Turquía va soltando información que va poniendo en contradicción las explicaciones de Arabia Saudita. Turquía sabe perfectamente lo que ha ocurrido. Básicamente porque han filtrado esta información surrealista de que todo el asesinato fue grabado por un Apple Watch. Que todas las pruebas que tenían fueran grabadas por el reloj de Khashoggi. Es lo que suele ocurrir con la policía española cuando detienen a alguien de ETA o cuando hay un asesinato yihadista, que siempre dicen que encontraron en la basura un DNI o un pasaporte o algo así. Que es básicamente lo que en el fondo lo que se viene a decir es que están controlando a esos detenidos por formas, digamos, ilegales. Lo más probable es que la embajada o el consulado saudí estaba filtrado hasta arriba de micrófonos por las autoridades turcas. Las autoridades turcas probablemente tienen la grabación de todo el asesinato. Esto se hace, evidentemente, lo hacen las potencias porque tú tratas de encontrar la mayor parte de la información de tus enemigos o de las potencias que están relacionadas contigo en conflictos como el Sirio, etcétera, en las que están involucrados Arabia Saudí, Turquía y muchos otros países. Hay un detalle que también es tremendo, y es que supuestamente los saudíes habían planificado tanto el asesinato que uno de los agentes llevaba barba postiza, peluca, se puso la ropa del muerto para que las cámaras de las calles cercanas al consulado le grabaran y el Estado saudí pudiera decir que no, Khashoggi había salido del consulado y que no había pasado nada. Y esto lo que está poniendo en el disparadero es a la mayoría de países que tienen relaciones con Arabia Saudí, y esto lo sabe Turquía. En el fondo está jugando con ello. Pasa lo mismo que con el comisario Villarejo. Turquía probablemente podría filtrar ahora todo el asesinato, podría filtrar los 7 minutos de desmembramiento y sacar o el audio o el vídeo o la mayoría de pruebas que deben de tener. Vamos, Erdogan las habrá visto 20 veces. ¿Por qué no lo hace? Porque lo importante es que no salga. Porque lo importante es que tú puedas manejar y tener retenido, puede hacer chantaje diplomático o chantaje de cualquier forma a aquellos a los que puedes acusar, o bien ir soltando la información a cuentagotas para ir haciendo el mayor daño posible. Porque claro, esto deja en el disparadero a Estados Unidos, deja en el disparadero a Israel, que es una de las potencias aliadas de Arabia Saudita. Deja en el disparadero a España, a la Unión Europea, a incluso el Kichi. Vamos a ver, cuando el Kichi hace unos meses decía que el contrato de Navantia era la salvación de Cádiz y que si no hacemos negocios con Arabia Saudí lo harán otro y que los importantes son los puestos de trabajo y que Cádiz no puede alcanzar la paz internacional. Todo esto lo que muestra es el cinismo de los dirigentes internacionales, desde un alcalde hasta el presidente de Estados Unidos. Y esto entronca con una misión diplomática generalizada, mezclada con asesinatos y secuestros por el régimen saudí, porque este no es el primer caso. Hay otros casos de dirigentes, de príncipes saudíes asesinados, incluso alguno de ellos, su helicóptero fue derribado por un helicóptero militar, y esto no, la información no ha aparecido en Occidente. Varios disidentes en Canadá y en Australia, dirigentes saudíes, feministas, dirigentes de izquierdas, dirigentes que estaban en contra de la deriva de las últimas décadas de Arabia Saudí, fueron reclamados a las embajadas saudíes para darles un permiso rápido de volver a Arabia Saudí. Y se les, claro, lo que iban a hacer era, si iban a la embajada, o bien meterlos en una misión diplomática, secuestrados y enviarlos para ser torturados en Arabia Saudí, o bien ser asesinados en las mismas embajadas. Pues claro, esto pone en tela de juicio el poder de la mayoría de estos países, pero claro, si tú ni siquiera puedes asegurar la seguridad de aquellos a los que tú supuestamente estás protegiendo, ¿hasta qué punto tú puedes conseguir que puedas alcanzar agentes dobles? ¿Puedes hacer que disidentes de otras potencias vengan a la tuya y tú poder obtener información privilegiada, etcétera, etcétera? Es muy difícil si tú permites que eso pase en tus fronteras. Entonces, este caso va mucho más allá del asesinato de una simple persona.
José, que dinos tu opinión de estos terribles hechos que han ocurrido, bueno, e importantes, no solo terribles. Adelante.
Sí, yo creo que Jordi lo ha explicado muy bien. Yo creo que sobre todo me gustaría añadir o puntualizar más todo el tema del cinismo, ¿no? O sea, porque es que yo creo que es la parte más clara, ¿no? Que por un lado da igual que estemos hablando de partidos de derechas, que estemos hablando de partidos de izquierdas, de centro, países pobres, países ricos, da igual. Todo el mundo es un cínico desde el punto de vista diplomático. Y desde el punto de vista de cualquier tipo de cosas, pues el cinismo está ahí, ¿no? Y cada uno se debe a sus intereses. y los intereses que pueda haber de cada país o cada zona o cada región son más importantes que otro tipo de cosas como puede ser la humanidad, como puede ser algo que sea un claro y flagrante delito incluso ante una posible humanidad, pues queda ahí, ¿no? Entonces, yo tampoco añadiría mucho más a lo que ha comentado Jordi, porque yo creo que lo ha dejado bastante claro.
Jordi, no sé si quieres comentar algo sobre las consecuencias que puede tener esto o ya pasamos al siguiente tema, lo que quieras.
Solo una cosa, y es ¿en qué posición van a quedar la mayoría de países de la Unión Europea y España? O sea, cuando, por ejemplo, en el caso español, cuando le pregunten de nuevo a Pedro Sánchez o al Kichi o a cualquier dirigente español las armas que estamos vendiendo a Arabia Saudí, si esos contratos se van a renovar, si no se van a vender más armas, ¿qué se va a hacer? ¿Qué van a contestar? ¿Van a volver a contestar que, bueno, las armas españolas se venden, pero es que no se van a usar? ¿O que no podemos acabar con la violencia en el mundo? ¿O que no podemos solucionar este tipo de problemas? Porque claro, si tú tienes ese punto de vista, que lo puedes tener, ¿eh? Porque eso es cierto, ¿eh? Si no las vende España, las va a vender otro país. Pero claro, posteriormente, que tú tengas una visión utópica del mundo, una visión idealista, ¿cuál es la diferencia entre tu punto de vista vital y el punto de vista vital de cualquier otro tipo de ideología? Si tú lo que vas a decidir es que te respondes a los intereses de los trabajadores de tu ciudad o de tu país, en la práctica, tu visión cuando cuenta es la misma, el resultado es el mismo.
Bueno, pues si queréis pasamos al siguiente tema, el tema de las bolsas, el tema de cómo están los bancos, están en las bolsas. Cosean, cuéntanos qué te parece la evolución que está teniendo la bolsa española y bueno, y la evolución que están teniendo especialmente los bancos. Adelante.
Sí, bueno, llevamos un par de meses sobre todo, que se ve mucha debilidad en las bolsas, la bolsa española y en la europea en general. Y bueno, y uno de los problemas, yo creo, que más miedo está dando en el mercado es que la bolsa está cayendo sin tener unos grandes alicientes, o sea, sin tener unos acicates fuertes que le hagan caer, y pensando que la bolsa americana la tenemos prácticamente en máximos históricos. Es decir, que empieza a haber un cierto pánico desde el punto de vista bursátil de qué puede pasar en el momento en el que entren una bolsa norteamericana a caer a plomo, ¿no? O sea, que hay que pensar la cantidad de años que lleva ya subiendo y ante cualquier posible problema, pues a dónde podemos llegar, ¿no? Hay una de las cosas que yo creo que hablamos un poquito antes de antena, y yo creo que es bueno hablar, es un poco el tema de sobre todo estas caídas, dónde se están produciendo y dónde están produciéndose de manera muy clara, y es en el todo el sistema financiero. Yo creo que es el sistema financiero a nivel mundial, ¿no? Y es un cambio, digamos, de modelo que se está produciendo no solo en España, sino a nivel mundial, en la que los bancos empiezan a dejar de tener su negocio centrado en comprar y vender dinero, que es su negocio tradicional, y a su vez en obtener una serie de comisiones por determinados servicios financieros, a ver que ese modelo se le está cambiando completamente, porque el diferencial de tipos de interés es cada vez más bajo, las comisiones cada vez tienden a bajar, porque empiezan a haber otros players que sobre todo aprovechando las nuevas tecnologías, están haciendo que esas comisiones pues estén bajando de manera clara, ¿no? Desde el punto de vista de divisas, desde el punto de vista de tarjetas bancarias, etcétera. Y todo esto está haciendo un cóctel pues bastante explosivo que está haciendo que los bancos tengan un futuro pues bastante bastante negro, ¿no? Incluso pues está viendo pues datos como salía hace unos días que JP Morgan estaba poniendo como requisito para sus nuevos empleados aprender a programar. Es decir, que ya se está viendo que esa pelea o va a haber una cierta confrontación entre las empresas tecnológicas y los grandes bancos, y que eso va a estar sobre todo dirigido a tecnología, ¿no? Entonces, yo creo que el cambio se está produciendo y va a ser más bestia, y el poco margen que les queda a los bancos cada vez va a ser inferior, ¿no? Y yo, bueno, yo sobre todo recomendaría a aquellos que tienen grandes inversiones en bancos o confían mucho en el sector bancario, pues que lo piensen un poquito y que sea una pregunta a ver cómo ven los bancos en los próximos 5 o 10 años con los posibles sustos que puede tener alguno de ellos.
Sí, bueno, yo desde luego creo que el tema de la, especialmente la evolución de los bancos en bolsa, lo que demuestra es que hay muchísimo miedo sobre que haya posibles sustos en el sector financiero en fechas próximas, ¿eh? La banca, especialmente la europea, está muy, muy débil, ¿eh? No está en buenas condiciones de afrontar una nueva crisis financiera. Entonces, bueno, yo creo que el tema va más que nada por ahí. Y en cuanto a la bolsa española, bueno, pues claramente lo que demuestra es lo primero es que el IBEX 35 pues tiene los pies de barro, que tiene un peso brutal del sector financiero, de los grandes bancos, y eso desde luego lastra al IBEX muchísimo. Y después que en España, si hacemos un análisis, es que no tenemos nada, ¿eh? De lo que se supone que son los sectores de futuro en la economía mundial, es que no hay nada en el IBEX 35. Entonces, claro, es evidente que el IBEX 35 en esas condiciones no puede estar bien. Eso lo que es reflejo de la debilidad de la propia economía española, de que no se ha hecho nada para afrontar los retos del futuro dentro de lo que va a ser la economía internacional, y de que España es clarísimamente un país con una economía que no se está preparando para lo que viene y en clara decadencia. Ah, pese a lo que pese y a que hayamos tenido 5 años de expansión económica, que más bien son por la propia como reacción a la facilitación del Banco Central Europeo y a la horrible crisis que habíamos pasado desde el año 2000, desde el verano de 2007, pues hasta las navidades del año 2013, hasta diciembre del año 2013. Bueno, Jordi, coméntanos, ¿cómo ves el tema de las bolsas y de los bancos? Adelante.
Yo creo que los bancos están reflejando una caída que es auténticamente bestial. Desde los últimos meses a nivel global, es una caída pero digna de gran recesión. Si el conjunto de la bolsa hubiera caído lo que han caído los bancos a nivel global, estaríamos en un escenario casi de 2008-2009, casi. Y esto, a mi modo de ver, indica que hay un grave problema del modelo de negocio de los bancos en concreto, y probablemente también un futuro que parece advertir una crisis a medio, yo no diría que medio, a corto plazo, 1 o 2 años. Claro, un sector, por ejemplo, en el que el modelo de negocio está desapareciendo por los bajos tipos de interés, en el que aparecen nuevos actores tecnológicos como Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, PayPal, etcétera. Bueno, PayPal tiene más tiempo, pero que bueno, eso es un actor tecnológico. Yo lo que veo es que esto se va a traducir en algo muy concreto y bastante duro en 2019-2020. ¿Eh? Sí. No sé hasta qué punto todo este rally que llevamos en Estados Unidos y en otros países. Recordemos que la bolsa en Estados Unidos está en el momento de expansión más largo de su historia. Nunca ha estado tantos años subiendo la bolsa americana seguidos. Yo no sé exactamente este rally cuándo puede acabar, pero se me antoja que dentro de no demasiado tiempo. Y en el caso español, es una bolsa, evidentemente estamos hablando de un parque que tiene gran peso de los bancos y de determinadas empresas muy concretas, pero que muestra como comparado con 2007, estamos a un 55-60% de los valores de entonces.
Estaba por encima de 17.000 el IBEX. Sí.
Pero está en 9.000 o 9.000 y pico.
Sí, 8, no llega a 8.000 y pico.
Ya ha bajado, ¿no? Sí. Sí. Pues es una bolsa que hace no tanto estaba a 10.000 y que lo que muestra son unas caídas tremendas. Las manos que van anticipando todo esto y las manos fuertes, yo no sé si están sacando ya su dinero de la bolsa, ¿eh? Porque, bueno, claro.
Yo creo que, Jordi, aquí el punto clave está en la evolución de los tipos de interés en Estados Unidos, ¿eh? Porque está claro que con el bono norteamericano ya claramente por encima del 3%, el dinero se lo va a pensar mucho antes de meterse en otros sitios, ¿eh? Para mí el detonante de la crisis financiera van a ser los tipos de interés en Estados Unidos. ¿Cómo va a ser de grave la crisis? Pues no lo sé. Pero evidentemente hay muchísimas empresas y que no están en condiciones de soportar en Estados Unidos los tipos de interés del bono estén por encima del 3%. Y además yo soy de los que dice que esto no lo está subiendo la Reserva Federal, ¿eh? Que esto lo está subiendo el mercado, ¿eh? Que la Reserva Federal lo único que hace es seguir al mercado y hacer lo que puede.
No, y a mi modo de ver, esto solo puede hacer que, si continúa esta tendencia, el dólar tiene que ir apreciándose. A no ser que tenga una política Estados Unidos para equilibrar esto, pero debería entrar mucho dinero.
Se tiene que convertir en una aspiradora de dinero la economía norteamericana, lo cual no va a hacer más que recalentar todavía más la situación allí y va a acabar el tema pues como acaba siempre.
Pero es lo que está pasando, sí. En realidad. Es lo que está pasando. Fijaros toda la crisis que hay en Argentina, como puede haber en Brasil, en países periféricos. Estamos hablando que ese dinero se ha ido directamente a Estados Unidos. Se ha ido a Estados Unidos por la seguridad, que tiene mayor seguridad que en Argentina y demás países, y sobre todo porque tienen un tipo de interés pues que ya puede ser competitivo perdón, y que la gente no se va a pelear por esa rentabilidad teniendo un 3% de tipo de interés, por ejemplo, un 3 y algo. Entonces, eso es lo que estamos viendo, ¿no? Otra cosa es ver los bancos a nivel internacional, ¿no? Que por mucho que se esté mirando, yo creo que el ejemplo puede ser mirar los bancos americanos, como si de los últimos 5, 6, 7 años están cerca de los máximos, pero es que la hostia que tienen desde la crisis de mediados del 2000 es que ha sido tan fuerte que todavía no han recuperado muchos de ellos esos valores y no se espera que los vayan a recuperar, ni mucho menos, ¿no? Entonces, yo creo que estamos viendo un cambio de modelo productivo claramente en el sector bancario y hay que esperar a determinados movimientos. Que los tipos de interés en Europa van a subir, está claro, que con el diferencial que están aplicando hoy por hoy los bancos, se está viendo que no acaban de ganar el suficiente dinero. No estoy diciendo que no ganen dinero, es que no ganan el suficiente dinero para el nivel de riesgos que tienen, porque hay que pensar, y la mayor parte de la gente desconoce, que no hay nada más peligroso ni nada con más riesgo que un banco. O sea, es un modelo de negocio totalmente apalancado y que ante cualquier modelo, ante cualquier problema de impagos más o menos profundo, pues digamos, directamente se van a la quiebra. No tienen realmente nada detrás que sustente todo esto, ¿no? Entonces, creo que los bancos españoles van a seguir en cierta manera cayendo hasta que haya una cierta, hasta que empiecen a subir de manera clara los tipos de interés y a ver hasta dónde suben los tipos de interés, porque como suban mucho, como habéis hablado, les viene fatal, ¿no? Entonces, estamos en un momento de susto muerte. Y tiene otro problema muy gordo, y es que la cantidad de gente que muchos de los bancos atesoran, pues hace que sea muy difícil que puedan competir con otras plataformas tecnológicas que están ahí. Entonces, muy mal yo lo veo para los bancos en general.
Bueno, y es que hay que entender que el tema de los tipos de interés en Estados Unidos es inevitable. O sea, Estados Unidos es una economía que está llegando ya al límite de utilización de su capacidad. En esas condiciones, pues siempre, siempre se producen tensiones inflacionarias. Hay ya inflación salarial en Estados Unidos. Y es que es inevitable, pero totalmente inevitable, que eso arrastre a los tipos de interés hacia arriba. Entonces, bueno, pues, o sea, es un tema que lo que está ocurriendo es un tema inevitable de una expansión continuada. O sea, la expansión que decías, Jordi, que ha sido la más larga de la historia, eso se explica porque la caída fue fortísima, la caída anterior. Entonces, el nivel de utilización de capacidad de la economía estadounidense cuando empezó la recuperación era muy bajo y por lo tanto la expansión ha sido muy muy prolongada hasta que se ha llegado a esta situación. Pero ya estamos ahí, ¿eh? Estamos ahí. Todavía los tipos de interés van a aguantar. Yo creo que pueden aguantar todavía hasta que el bono llegue al 4%, 4, 4 y pico, pero ahí ya la cosa va a empezar, van a empezar a quebrarse, ¿eh? Aparte
ya,
de
Juan Carlos.
Ese es mi pronóstico, ¿eh?
Tienes toda la razón, pero si ves el S&P 500, la caída fue brutal, se fue a la mitad, perdió el 50% en menos de un año, creo. Pero claro, es que de los mínimos de entonces, la bolsa en Estados Unidos, el S&P 500, ha subido el 300%. Está...
Sí, lo sé.
O sea, para que lo entiendan los oyentes, si nos vamos al pico de la burbuja, está el doble que en el pico de la burbuja, el S&P 500. Entonces, no sé, esto se va a ir ya no al doble, se va a ir al 800%. ¿Cuándo va a parar?
Pues ya te digo que yo creo que queda poco, ¿eh? De todas formas, es normal que el S&P 500 se haya recuperado con fuerza porque o sea, va por delante de lo que es el resto de la economía estadounidense, ¿eh? O sea, el resto de la economía estadounidense va un poquito por detrás. Entonces,
sí,
y si miras las líneas tendenciales...
Claro,
el Nasdaq
es... Está por encima del índice del 99, que eso era una barbaridad, era ridículo los precios. Estábamos en el doble que en el 99.
Pero si miras las líneas tendenciales, verás que, bueno, el tema tampoco se desvía tanto, ¿eh? O sea, es una cosa que, bueno, más o menos... O sea, en el Nasdaq es más difícil de establecer una línea tendencial porque tenemos ahí varios picos de caídas, pero en capitalización yo creo que el tema, o sea, el problema lo tenemos en el mercado de trabajo estadounidense. El mercado de trabajo estadounidense ha ido a remolque de la recuperación en bolsa. Entonces, hasta que el mercado de trabajo estadounidense no ha empezado a presentar tensiones inflacionarias, yo creo que los problemas... pues han quedado estos problemas que estaba viendo en bolsa y que ya eran evidentes, pues no han empezado a manifestarse, pero es que ya estamos en ese punto, ¿eh?
Sí, perdón,
es que hay algo muy importante y es que ¿qué van a hacer los americanos con todo ese dinero que les está entrando? Porque eso les ha pasado en España, ha pasado en Suiza, ha pasado en muchos países. Cuando te entra en Islandia, cuando te entra tantísimo dinero, vamos a ver qué hacen en los próximos años con él.
Bueno, ese es ese, bueno, pues ya sabemos lo que va a pasar. ¿Sabes? O sea, que al final van a generarse problemas y va a haber una crisis financiera, ni más ni menos.
Sí, yo quería añadir una cosa que yo creo que es muy importante en todo lo que... una de las grandes diferencias que también está habiendo entre Estados Unidos y Europa y otros países, y es el tema de la recompra de acciones, ¿vale? Es algo que yo creo que en muchos sitios se deja un poco de lado, y es que pero es fundamental en por qué las cotizaciones americanas están a este nivel, y es la recompra de acciones. Casi todas las empresas americanas están haciendo una política de recompra de acciones muy fuerte. ¿Por qué? Porque los tipos de interés han sido tremendamente bajos, se encuentran que no tienen opciones claras de invertir, o sea, o hacer nuevos proyectos es muy complicado, o comprar a competidores tampoco es tan sencillo llevarte a que vaya a aumentar la capitalización, y muchas veces lo que han hecho es utilizar dinero, se han financiado a tipos de interés relativamente bajos para recomprar acciones de sus propias empresas. Entonces, eso es lo que está sujetando de manera clara, clarísima, la bolsa americana. Y es una de las grandes diferencias que no ocurre en la bolsa española. O sea, si os fijáis, la diferencia que tenemos con la bolsa española es que aquí no es que estemos recomprando acciones, es que hasta hace muy poco los grandes bancos españoles no hacían más que soltar ampliaciones de capital con scrip dividends, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia, ¿no? En el momento en el que pues los tipos de interés suban, como están subiendo, cuando toda esa recompra de acciones ya no queda tan claro que... vamos a hacer un ejemplo muy sencillo, ¿no? Si tenemos una acción que tiene un PER de 12 veces, eso estaría dando una rentabilidad más o menos de un 7-8%. Si esa empresa consigue financiarse un 3%, pues es fácil decir, pues recompro mis acciones que estaría pagando a un 7 y consigo una deuda de un 3%, el accionista encantado de la vida, ¿no? En el momento en que los tipos de interés empiezan a subir y que se vayan a un 3,5%, un 4%, etcétera, ya, y tengamos acciones como tenemos por encima, con PERS por encima de 18, 19, 20, 22 veces, ya no será tan claro que se produzca esa recompra de acciones, ¿no? Y ese yo creo que es el momento en el que la bolsa norteamericana dará ese susto que yo creo que muchos pues estamos esperando.
Muy bien, pues no sé si quieres añadir algo más, Jordi, antes de ir terminando.
No, nada más, muchas gracias.
Pues muchísimas gracias, como siempre, Jordi, te podemos seguir, si no me equivoco, en Twitter y en Facebook, ¿no?
Sí, claro.
Gracias. Josean, si quieres comentar algo más antes de acabar.
Nada más, que pues lo dicho, que en cualquier comentario en Facebook o en Twitter, pues ahí estamos.
Gracias, Josean, y gracias a toda la gente que nos escucháis, a los compañeros Marta Longo y Juan Martínez, y nos despedimos ya por hoy. Os recordamos nuestra página web colectivoburbuja.org. Hasta el próximo día.